capítulo número 5. Capítulo número 5, específicamente el verso número 10, vamos a dar lectura en esta noche. Capítulo 5 de Segunda de Corintios, verso número 10. A su nombre, gloria. Alabado sea el que vive para siempre. Segunda de Corintios, nuestros amigos que nos siguen a través de las redes, ya sea a través del Facebook Live o a través del Internet. Amén, la transmisión en vivo. Capítulo número 5 de Segunda de Corintios, verso número 10. Leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Voy a volverlo a leer. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Señor y Padre nuestro, agradecidos como siempre de la bendición de tener tu palabra con nosotros, de recibir, Señor, el alimento día tras día en este culto, en estos cultos, en esta iglesia donde adoramos tu nombre, Señor, y recibimos tu palabra. Gracias por la misma, gracias por ella. Una vez más pedimos que nos ministres a los presentes, aquellos amigos que nos escuchan y nos ven, que tu palabra sea, oh Dios, en esta noche para salvación, liberación. También crear conciencia en el pueblo, Dios mío, de la importancia, Señor, de mantener nuestra vida en rectitud delante de tu presencia, en santidad delante de ti, para la gloria de tu nombre. Bendícenos a través de tu palabra en la noche de hoy y para la gloria tuya te lo pedimos. Amén y amén. Y a Él damos toda gloria y toda honra y a su nombre. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Quiero en esta noche, amén, hablar de la cita más importante de todos cristianos, y ese es el tema que vamos a desarrollar en la noche de hoy, la cita más importante de todo cristiano, la cita más importante de todo cristiano, bendito sea el Señor. ¿Cuántos han comparecido aquí en algún momento alguna cita? ¿Alguna cita? ¿Todo? ¿Todo? En algún momento alguien te ha citado, el médico, ¿verdad que sí? ¿A cuántos el médico los ha citado? Y le ha dicho la secretaria del médico, usted está citado para tal día. Amén. El internista te citó para tal día. El dentista te citó. ¿A cuántos les gusta la cita del dentista? A ninguno. Gloria al nombre del Señor, incluyéndome a mí. No nos gusta la cita, pero es una cita que hay que acudir también de cuando en vez o de vez en cuando, como decimos acá. Gloria al Señor. ¿A cuántos aquí los ha citado el abogado? El abogado tiene una cita con el abogado. Amén. ¿A cuántos aquí el tribunal los ha citado? Ya sea porque va a ser como jurado en algún momento dado. Jurado en algún momento dado. Mi esposa una vez, hace 2 años atrás, fue citada para servir de jurado en el tribunal. Bendito sea el Señor. Así que algunos aquí también hemos sido citados para servir de jurado en algún caso, ¿verdad?, específico. Sea Dios glorificado para siempre. Hemos tenido una cita, hermano, en algún lugar específico, en algún lugar, en el Seguro Social, aquellos, ¿verdad?, que disfrutan de la bendición del PAN, pues también tienen una cita. Todos los años lo citan para llevar los documentos y poner al día todos los asuntos. El Departamento de Trabajo, quizás en algún momento alguien se quedó sin trabajo y también buscó una cita allí. Fue citado para hacer en aquel lugar, llenar una serie de documentación. Así que todos en algún momento hemos comparecido a algún tipo de cita terrenal. Sea Dios bendito para siempre. Gloria al Señor. Y hay ocasiones, yo no sé si usted ha pasado, que la cita que usted le dieron fue citado para tal día, tal fecha, tal hora, específicamente, y cuando usted llegó, le anunciaron que la cita fue cancelada. ¿A cuánto le pasó? Y usted madrugó, y como nosotros los puertorriqueños nos encanta madrugar, si la cita es para las 7 de la mañana, ya a las 4 de la mañana estamos haciendo fila. y específicamente después del huracán María, a los puertorriqueños nos dio un deseo y nos nació como un deseo de hacer fila. ¡Que nos encanta hacer fila! ¿Usted no ha notado eso? ¡Que nos encanta hacer fila! Yo paso por la mañana, le está diciendo a Francisco Antiel, que yo paso por la mañana cuando vengo temprano para acá, 5:30 de la mañana a veces, para llegar aquí, y entonces paso por ahí frente a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, y allí está Obras Públicas, ¿verdad? Lo que vengan con la licencia y todo eso. Y a esa hora de la mañana ya hay 10, 15 vehículos afuera haciendo fila en aquel lugar. Para una cita en aquel lugar, ya sea para licencia del vehículo o para licencia de la persona. Sea Dios glorificado para siempre. Así que a todos en algún momento, amén, también nos ha tocado la ocasión de hacer fila y también de que nos digan, el doctor no puede llegar. Y usted dice, después que me levanté a las 4 de la mañana, después que hice tanta fila, después que me anoté la listita esa que aparece ahí en la puerta, que a nosotros nos encanta hacer, alguien siempre aparece para hacer una lista. ¿Usted no ha notado eso? Que alguien siempre aparece con un papel, anótese aquí, e inmediatamente se convierte en secretario del grupo y anótese aquí. Y todo el mundo inmediatamente en obediencia entra para anotarse su nombre porque nadie quiere ser el último. ¿A cuánto le gusta ser el último? A ninguno nos gusta ser el último. A todos nos gusta ser primero. Gloria a Dios. Yo quiero decirle, hermano, que la cita que yo estoy hablando y que quiero hablar en esta noche es una cita que no va a ser cancelada. Amigo que me está escuchando, hermano que me está escuchando, específicamente con la iglesia, esa es una cita que no va a ser cancelada. Esa cita es segura. Esa cita, óigalo bien, es segura. Sea Dios glorificado para siempre. Alabado sea el Señor. Así que es bien importante, mis amados hermanos, que entendamos que hay una cita la cual no se aplazará. En aquel día todos seremos citados, sea Dios glorificado para siempre. La Biblia dice, porque es necesario que todos comparezcamos delante, amén, del tribunal, bendito sea el Señor de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Oiga bien. Mientras estaba en el cuerpo, y especifica y dice, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Así que todos, creyentes en esta noche, que me están escuchando y viendo, todos tenemos que comparecer delante de aquel que nos salvó. Esa cita específica de la que estoy hablando es una cita para los creyentes. Esta cita de la que estoy hablando en esta noche es una cita para los creyentes, porque también los no creyentes serán juzgados, según lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Pero la cita de que estoy hablando es para los creyentes, para los que hemos vivido para el Señor, en la medida que hemos vivido en abundancia para Cristo, en santidad, en un rendimiento total y absoluto ante aquel que nos salvó, ante aquel que nos libertó, ante aquel que nos perdonó y ante aquel que nosotros le hemos rendido nuestra vida. A su nombre, gloria, alabado sea el Señor. Así que ningún creyente, óigalo, ningún creyente se librará de comparecer esa cita. Ninguno. Todo creyente va a comparecer a esa cita. Ahora, el asunto es cómo vamos a salir de esa cita. Alabado sea Dios. Yo quiero crear la conciencia en el pueblo en esta noche y nuestros hermanos que nos están viendo, la iglesia, los que nos están viendo, escuchando. ¿Cómo vamos a salir delante de aquel que nos está citando ese día? Si vamos a salir absuelto, si vamos a salir bien, alabado sea el Señor, o qué va a pasar con nosotros. Oiga bien, ninguno quedará fuera, porque la Biblia dice, porque es necesario que todos nosotros, oiga, dice, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ninguno quedará fuera. Oiga, ¿en quién? Piense por un momento en la persona a la cual nosotros vamos a enfrentarnos en ese momento, vamos a ver en ese momento. Número uno, el que nos vino a salvar. ¿Cuántos son salvos en Cristo Jesús? El que nos vino a salvar. Número dos, el que sufrió por nuestra causa. Ese es el que, con esa es la cita. Gloria al Señor. El que resucitó por ti y por mí. Mire bien, que no es cualquier cita, no es con cualquier persona, es con aquel que murió en la cruz del Calvario. El que sufrió para salvarnos, nuestra causa. El que resucitó por nosotros. El que nos limpió, el que te limpió de pecado, me limpió de pecado a mí. El que, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. El que limpió toda nuestra manera de vivir de pecado. Mira, hermano, gracias a Dios por Cristo Jesús que nos limpió de todo pecado. ¿Cuánto pueden dar gracias a Dios por ese que limpió tu pecado y limpió mi pecado? Que hoy no estuviéramos aquí vivos si no fuera por su misericordia. Que hoy no pudiéramos estar aquí cantando, adorando, saludándonos si no fuera porque Él sufrió nuestra causa, por nuestra causa. Ante ese es que nosotros vamos a comparecer, sea Dios glorificado para siempre. El que escucha tus oraciones, mire, usted sabe las oraciones que hacemos en este lugar, las oraciones privadas que usted hace, las oraciones privadas que yo hago, las oraciones, hermano, de grupo que hacemos, a ese el cual nosotros oramos, bendito el Señor, a ese vamos un día a comparecer ante el tribunal de Cristo. Yo quiero crear la conciencia, porque mucha gente, yo veo como muchos cristianos en este tiempo, veo cristianos como viviendo como si no, como si todo estuviera, alabado sea el Señor, y no hubiese ningún momento que comparecer ante Cristo y que no tendríamos que rendir cuenta. Pues yo quiero decirle que la Biblia dice que tenemos que rendir cuenta, que vamos a rendir cuentas en esa cita, hermano y hermana, amigo cristiano que me estás escuchando, hermano, en esa cita vamos a rendir cuenta de nuestra vida, sea bueno, dice la Biblia, o sea malo. ¿Qué hemos hecho? Bendito sea el Señor en nuestro caminar cristiano. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal, bendito sea el Señor, y rendir cuenta de cada uno en particular, en el carácter individual. Mire, en el carácter colateral, la gente piensa que todos en grupo vamos ahí, no te preocupes, que eso es un grupo y uno nos va a representar a todos. No, en ese día cada uno rendirá en el carácter individual. Ahí no podemos decir, yo tengo un abogado que me va a representar. Alabado sea el Señor. Aleluya. En ese día yo no puedo decir, papi o mami va a hablar por mí. Como una cita acá abajo donde podemos ir allí y alguien puede decir, no, este va a hablar por mí. No, en ese día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia. Es el carácter individual. Así que es necesario que todos comparezcamos. Por lo tanto, apareceremos delante de aquel que conoce sus ovejas, según lo que dice Juan capítulo 10, verso 27, porque Cristo conoce sus ovejas, sabe quiénes somos, bendito sea el Señor, sabe de cómo hemos vivido y sabe a la altura de nuestra cristiandad. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos saben que Él conoce la altura de nuestra cristiandad, de nuestra vida, de lo que somos, lo que hablamos? Así que apareceremos ahí delante de Aquel. Nada quedará oculto delante de su presencia. Nada, absolutamente nada. Todo está claro delante de Él. Todo está debidamente registrado. Gloria al nombre de Cristo. No habrá manera de engañar ni de escapar de ese encuentro. Aleluya. Mire, en ocasiones el tribunal cita personas aquí y la gente huye y se pierde y se va para Santo Domingo, se va para los Estados Unidos huyendo porque no quieren comparecer a esa cita, porque saben que tiene que ver, en el caso de la justicia, hay alguna problemática. Oiga, a esa cita nosotros no vamos a poder huir. Nosotros no vamos a poder huir. Todos vamos a tener que enfrentarla. Todos vamos a tener que enfrentarla. Y de la manera en que hemos vivido, y de la manera en que hemos andado, y de la manera que nos hemos comportado, y de la manera que hemos hablado, y de la manera de nuestra integridad, de nuestra relación con Dios, hermano querido, bendito sea el Señor. La Biblia dice que sea bueno o sea malo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, allí no habrá engaño. Nadie podrá escapar de ese encuentro. No habrá engaño, iglesia. Acá abajo podemos engañar. Acá abajo podemos hacer algunas estrategias humanas para desviar ciertas cosas, pero ante el tribunal de Cristo no vamos a poder engañar. Ante el tribunal de Cristo no vamos a poder engañar. La gente acá, yo he visto mucha gente acá abajo engañando y haciendo, utilizando sus estrategias para salir bien. Yo he visto gente acá abajo mentir para salir bien, ¿verdad? De alguna situación mienten y saben aparentemente bien. Pero ¿sabe algo? Ante el tribunal de Cristo no vamos a poder engañar. No vamos a poder mentir a su nombre, gloria. Yo sé que esta palabra es una palabra bastante fuerte, pero yo tengo que predicarla también, gloria a Dios. ¡Aleluya! Este no es el Salmo 23. ¡Alabado sea Dios! Este no es el Salmo 91. ¡Aleluya! Pero esto es una palabra para que nos confronta de la realidad de nuestra vivencia cristiana. Vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Estoy hablando lo que la Biblia dice. Y ese día no vamos a poder engañar. Gloria al Señor. Si acá abajo salimos a veces, no, ¿verdad? Hay gente que busca la manera de salir bien. Y aparentemente salen bien. Bueno, yo he visto políticos en este país con 20.000 casos y salen bien. Y salen bien con 20.000 casos y salen bien. Gloria al Señor. Y usted dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Yo no sé. Gloria a Dios. Y no es que todos los que son acusados son culpables, ¿verdad? Porque hay casos y hay casos. Pero qué casualidad que la mayoría de la gente que tiene dinero en este país, oiga lo que voy a decir, y usted sabe que yo lo digo así, no tengo problema. Qué casualidad que la mayoría de este país, la gente que tiene dinero, sale bien. ¿Usted no ha notado eso? Que la mayoría de la gente de este país que tiene dinero, y no solamente en Puerto Rico, en todo lugar del mundo, la mayoría de la gente que tiene dinero puede comprar, puede pagar su libertad. Y hay ciertos movimientos que se dan tras bastidores por allá, de diferentes reuniones donde en alguna manera, ¿verdad?, se pasa dinero y de aquí y de allá. Y entonces la persona, pues allá hay un diálogo y se llegan unos acuerdos entre fiscalías y abogados y jueces, y hay unos almuercitos que se dan y unas comiditas en lugares específicos, en restaurantes de caché, por supuesto, ¿verdad que sí? No es ahí en el Zapote, es en lugares grandes por allá, gloria al Señor, donde se dan ciertas reunioncitas y ahí van y todo está planchado. Pero ¿saben ustedes que ante el tribunal de Cristo no van a haber reuniones secretas antes? Alaba lo que Dios es bueno. Santo el Señor. No vamos, hermano, a citar a un almuercito primero. Vamos a una comidita allí al restaurante, el Cipel. Y bueno, el Cipel desapareció. Parece que fueron tantas veces allí que lo quebraron. Gloria al Señor. Desapareció. Pero esos restaurantes de caché, ¿verdad? Para de alguna manera, aleluya, ¿verdad? Trabajar el asunto. Pues mire, delante del tribunal de Cristo no vamos a poder engañar y no vamos a comparar a nadie y no vamos a poder decir, Señor, mira, yo tengo dinero para comprar este asunto. No, 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 hermanos queridos, gloria a Dios para siempre. Aleluya, nuestra vida, nuestra vivencia cristiana, nuestra santidad delante de Dios, nuestra entrega, nuestra dedicación, es lo que nos da, mi alma alaba al Señor, la garantía, alabado sea Cristo, para poder comparecer aquel día ante el tribunal de Cristo con nuestra frente en alta. Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, lo que es poder comparecer ante el tribunal de Cristo y no estar avergonzados, sino estar alegres y contentos porque nuestra vivencia en Él ha sido aceptada. Ha sido la genuina. No ha sido una vivencia de hipocresía. No ha sido una vivencia de fingimiento. Sino es una vivencia, hermano, de entrega, de dedicación, de alma, cuerpo y espíritu, mente, todo nuestro ser entregado al Señor para aquel día poder alcanzar, hermano, el reino de los cielos. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Hermanos, algunas cosas que el Señor conoce de nosotros, lo que ocupa nuestra mente, porque sabe usted que el Señor nos conoce, por lo tanto, Él sabe quién eres tú y quién soy yo, Él sabe lo que ocupa tu mente y lo que ocupa mi mente, en qué pensamos, en qué dirección va nuestra mente, el Señor la sabe. Él sabe si yo estoy en esta noche aquí y mi mente está aquí o mi mente está allá en el programa de televisión. El Señor lo sabe. El Señor sabe si en este momento yo estoy pensando y diciendo, acaba rápido, pastor, que los sidrines cierra a las 9. Es una panadería que hay por ahí atrás. Alaba, que vive. Que el Wendy que está allá abajo cierra a las 10. Él sabe si yo estoy pensando en eso. Él sabe si yo estoy pensando en la llamada telefónica. En que estoy deseoso por salir de aquí. Yo estoy hablando en sentido general. Él sabe si mi mente está puesta en aquí o estoy esperando que se acabe el culto para inmediatamente ir a mi celular, que es mi entretenimiento y lo que me hace sentir bien. Él lo sabe. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Porque conoce nuestra mente. Sea Dios glorificado. Aleluya. Él sabe lo que leemos en casa y en el trabajo, Él lo sabe. Él sabe cuando uno toma el periódico y lo lee. Él sabe cuando tomamos la Biblia y la leemos. Pero Él sabe también cuando leemos otras cosas que no son de su agrado. También Él lo sabe. ¿Cuántos adoran su nombre? Y como estoy hablando de que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta, sea bueno o sea malo, tengo que mencionar esas cosas. Porque Él sabe si lo que estamos viendo, si lo que estamos leyendo es bueno o es malo. Por lo tanto, es que nuestra vida tiene que ir en rectitud delante del Señor, porque el Señor sabe lo que estamos leyendo. Porque el Señor sabe lo que estamos mirando en casa, en el trabajo y donde quiera que nos metemos. Delante del Señor nadie se puede esconder. No importa el lugar donde nos metamos, Él nos conoce. Él sabe en qué gastamos nuestro dinero. Él lo sabe. Él sabe cuando gastamos nuestro dinero bien y somos buenos mayordomos, o cuando no somos buenos mayordomos, también Él lo sabe. Quizá hay quien acá abajo no lo sepa, y se ha gastado el dinero en otras cosas, y hemos podido, ¿verdad?, decir, no, no, yo lo gasté en esto, aunque haya sido una mentira, pero el Señor sabe en lo que lo gastamos y lo invertimos. Porque ¿cuántos saben, hermano, que la mayordomía cristiana es una realidad y hay que vivir a la altura de lo que demanda el Señor en nuestra mayordomía cristiana? Él sabe en qué gastamos nuestro dinero y en qué lo invertimos. Él sabe cuando nosotros damos una ofrenda con agradecimiento y Él sabe cuando esa ofrenda la hemos sacado quejándonos. Él lo sabe también. ¿Cuántos alaban su nombre? ¡Aleluya! Él sabe cuando ese diezmo ha sido dado con alegría, con gozo, porque es para la obra de Dios, ¡aleluya! Y Él sabe cuando ese diezmo o esa ofrenda se saca con tristeza diciendo, tanto que me hace falta. Lo invertiría en esto o en aquello, pero lo tengo que dar para la iglesia. ¡Oh! ¿Y sabe a quién es que Dios bendice? Al dador, ¿qué dice la Biblia? Alegre, alaba lo que Él vive, gloria a Dios. Al dador alegre. Mira, el pastor se antojó de cambiar las lámparas. Pero si esas alumbran. ¿Y por qué hay que cambiarlas para otras lámparas? Porque aquellas gastan más y estas gastan menos. Tan sencillo como eso, alaba lo que Dios es bueno. Y estamos en austeridad en este país. Todo el sistema tiene que ser LED ahora. Estas son LED. Por si quiere alguna explicación. Levanta la mano y alaba a Dios. Y si estamos en remodelación, remodelamos todo para la gloria de Dios. Amén, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y si Dios tiene que tocar a otro samaritano, lo va a seguir tocando. Ya tocó uno samaritano, pues va a seguir tocando a otro samaritano. Y si tiene que traer, no helicóptero, si tiene que aterrizar un avión, ahí lo hace, porque para Dios no era imposible. A su nombre gloria, a su nombre gloria. ¿Por qué no se lavaron en las paredes y tenían que volver a pintar? ¿Para qué? ¿Pues usted sabe que hay gente que cuestiona todo? Gloria al nombre del Señor. Yo no estoy diciendo que aquí alguien ha cuestionado, estoy imaginándome, porque hay cosas que son así. Su nombre, gloria. Oye, ¿por qué no cogen otro colorcito? Bueno, imagínese, hermano, si yo me pongo a pensar y a decir, bueno, vamos a hacer una votación, ¿en quién quiere qué color vamos a pintar? Empezando desde aquí y terminando por allá, vamos a hacer el arco iris. Y la iglesia sirve un arco iris. El templo, porque todo el mundo tiene un color que le gusta particular, ¿verdad que sí? A su nombre, gloria, aleluya, gloria a Dios. Mire, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. El Señor conoce en qué gastamos nuestro dinero. ¿Sabe? El Señor sabe cuando somos buenos administradores. Y yo me quiero dirigir también a líderes que escuchan. Pastores, evangelistas, líderes de diferentes organizaciones cristianas. Mire, hermano, amén, en la hora del Señor hay que ser buenos administradores. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y si hemos malgastado mal el dinero del pueblo y los diezmos y las ofrendas del Señor, le vamos a dar cuenta a Dios también. Yo sé que eso no se predica, pero yo me atrevo a predicarlo. Yo no tengo problema con eso. Si el dinero no se ha usado como tiene que usarse, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Quizás acá abajo nadie, amén, te pueda juzgar o lo que sea, pero ante aquel que nos está viendo y sabe quiénes somos, ante aquel vamos a comparecer. Porque hay gente que vive a la altura de su liderato, creyéndose la gran cosa, y viviendo a la altura de ricos, cuando a veces hay tanta necesidad. Y el que pueda tener lo que tenga, gloria a Dios. Pero yo estoy hablando a liderato. Pero no podemos engañar al pueblo ni engañar a Dios. A veces pidiendo ofrendas y diezmos y lo que sea. Hermano, oiga, para enriquecerse. Vamos a darle cuenta a Dios. Vamos a darle cuenta a Dios. Al Señor un día vamos a darle cuenta. Yo he escuchado de pastores y de gente, líderes, que han dicho, no, Alguien estos días me hablaba de un pastor o algo que dijo que no, lo de él era estar en su oficina y que no, él no tenía que trabajar nada. Que quienes trabajaban eran las ovejas. Bueno, pues por lo menos en esta organización eso no lo que hemos aprendido. Aquí hemos aprendido que hay que trabajar. Bueno, tan cerca como en esta semana yo tuve aquí una licenciada que me visitó para reunirse conmigo. En un momento dado, yo estaba trepado allá arriba, 30 pies allá arriba, en esa cosa que está ahí, por la parte de afuera. Es lo último. Y alguien le dijo, ese es el pastor que está allá arriba. Y cuando yo bajé de ahí, que la saludé, yo no sabía que era abogada, luego me enteré que era una abogada. Me dijo, yo me sorprendo que usted está trabajando. Y yo le dije, ¿por qué? No, por la mayoría de los pastores que yo digo no trabajan. Yo no, pero aquí hay que trabajar. Aquí no, aquí hay que trabajar. Y aquí hemos aprendido a trabajar siempre. Alabado sea el que vive, aleluya. Ella dijo, yo me sorprendo verlo trabajar. Bueno, pues que parece que la opinión de ella es que hay muchos pastores vagos. Pues tuvo que haberle cambiado la opinión el día que vino aquí. Porque aquí todo lo que estábamos trabajando. Y habíamos cuatro pastores ese día trabajando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí está el pastor Francisco. Está el pastor Joselito. Está el pastor Ramón. Gloria al Señor de allá de Comerío. Estaba el pastor Héctor pintando por ahí también. Estamos trabajando. Sin corbata, sin gabán, en mahones. Así que para efecto de alguna gente no parecíamos pastores. Constructores. Pero qué privilegio para la obra de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué privilegio que es para la casa de Dios! Sea Dios glorificado. Ay, sin contar el pastor Richard que estaba por ahí con un rainbow pasándole a la silla. Gloria al Señor. Y sin contar la pastora Débora que estaba por allá en la cocina moviendo las cucharas y los tenedores y los calderos y todo ese revolú. Trabajando. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. No en oficinas solamente. Las oficinas son buenas para tratar asuntos. Pero mire, hermano querido, gloria a Dios. Dios nos ha llamado a trabajar. Y Dios sabe cuando nosotros lo hacemos para la obra del Señor. A su nombre, gloria. Por lo tanto, hermano querido, aleluya, nosotros, Dios sabe en qué invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro dinero, alabado sea el Señor, la manera en que nosotros administramos lo poco o lo mucho que Dios nos haya dado. Él lo sabe. Él sabe, hermano, el grado de nuestra dedicación. Él la sabe. El grado de nuestra dedicación, Él lo sabe. Cuando estamos dedicados realmente a la obra del Señor y cuando nuestra dedicación no es la mejor. Él sabe los deseos y los secretos de nuestro corazón. Las intenciones. La Biblia dice que inclusive hasta los pensamientos, hasta la palabra antes de que salga de nuestra boca, ya el Señor la conoce y la sabe. Oiga, hermano, entonces serio el asunto. Entonces serio el asunto. Que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, nuestras obras sean buenas o sean malas, Él las sabe. Así que ese día no vamos a poder nosotros engañar. Tenemos que mantenernos a la altura de lo que demanda nuestra búsqueda y nuestra cristiandad. Por lo tanto, ¿qué ajustes, hermanos, debemos hacer antes de comparecer ante el tribunal de Cristo? Porque si estamos diciendo estas cosas, tenemos que pensar, bueno, pues espérate. Una vez yo fui al tribunal, yo he ido dos veces al tribunal, dos veces. Una cuando mi papá me fue a poner el terrenito donde tengo mi casita, mi nombre, pues había que comparecer ante el tribunal, ante el juez, porque como era una herencia de mi papá, pues mi papá tenía de que demostrar ante el juez que ese terreno era de él. y cómo lo heredó y todo eso. Entonces me citaron a mí como el que iba a recibir esa herencia que era de mi papá, para poder traspasar y poner ese pedacito de terreno a mi nombre. Ya que hubieron otros herederos, habían otros herederos, y en ley esas cosas tienen que estar bien claras. Así que los que estaban vivos, hubo que buscar los que estaban vivos, y bueno, eso fue un proceso que duró casi 2 años, hasta que finalmente yo comparecí, y antes de la comparecencia, el abogado me orientó y me dijo, yo te voy a preguntar esto, y esto es lo que tú tienes que contestar, porque en los tribunales, mientras menos tú hables, mejor. ¿Usted sabe que eso es así? Ahí está la licenciada. En los tribunales, mientras menos uno hable, mejor. Porque mientras el que más habla, ahí se puede quedar y decir algo que ¡buop!, se liquida. Gloria al Señor. Así que los abogados orientan y dicen, mire, esto es lo que usted va a decir. Yo le voy a preguntar esto y esto es lo que usted va a decir. Posiblemente el juez le pregunte esto y esto es lo que usted va a contestar. Así que eso fue lo que yo hice. Yo comparecí ese día y el abogado me dijo, el abogado me preguntó, yo contesté y el juez me preguntó y yo contesté. Nada más. Así que escritura, dictado el asunto de que la herencia y todo eso, y me pasaron los 1,000 metros a mi nombre. La otra vez que compareció un tribunal fue un caso de un joven, ¿verdad? Una situación que se dio de un asesinato, y ese joven había estado conmigo unos días antes. Por lo tanto, yo era testigo de que ese muchacho, el día que pasó lo que pasó, ese día específicamente, yo le había pedido que no íbamos a trabajar. En ese tiempo yo me dedicaba, trabajaba por una compañía, pero hacía trabajos fuera, ¿verdad? De banistería y todo ese tipo de construcción y todas esas cosas de decoración. Y ese día yo le dije, mañana no vamos a trabajar porque tengo que resolver un asunto, así que mañana no venga. Y ese mañana fue que sucedió el asunto. Yo, el abogado me citó y me citaron para demostrar que lo que sucedió ese día no había sido planificado, porque si yo hubiese estado trabajando, pues el muchacho hubiese estado conmigo. Bueno, la historia es larga y el testimonio también, porque gloria a Dios, el muchacho salió libre. Y yo creo que una vez lo dije aquí, cuando a mí allí, después de haberse dado el caso, el abogado defensor nos citó a una esquina del tribunal allí en el pasillo, ahí en Bayamón, y llorando el abogado, que no es creyente, le dijo al muchacho, mira, yo te voy a decir algo, llorando, le dijo, sigue el camino que tú estás. Tú estás libre no por mi defensa, le dijo. Yo inclusive pensaba que tú ibas preso. Yo entré ahí como abogado defensor tuyo, pero en mi mente pensando que tú ibas preso. Quien te sacó absuelto fue la oración de este pastor y de esa madre que está ahí. Así fue que contestó el abogado, que no es creyente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Llorando, hermano, a lágrima viva. ¿Usted sabe lo que era un abogado no creyente llorando en un tribunal, reconociendo que no fue por su defensa, sino por la defensa de aquel, aleluya, que es el abogado por excelencia? Le dijo al muchacho, vive de rodillas de aquí en adelante. No faltes a la iglesia nunca. Le dio un consejo, hermano, pastoral. Se convirtió en pastor ese día el abogado. ¿Tú sabes lo que es eso? Alabado sea el Señor. Un abogado convertirse en pastor de momento ahí. Un consejo pastoral. Mantente de rodilla. ¿Quién dice eso? Nosotros los pastores. Mantente orando. No te pierdas un culto. Sigue en la iglesia. Sigue los consejos de tu mamá y del pastor. Pues eso es un pastor. Sea Dios glorificado para siempre. Que eso lo hace Dios. Eso lo hace el Señor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Por lo tanto, mis amados hermanos, ante esa realidad de que un día vamos a comparecer nosotros también ante el tribunal de Cristo, y ese día nosotros que vamos a ser citados ante ese tribunal, no va a haber un diálogo antes de. Estoy explicando que ese día como Dios conoce todas las realidades de lo que hemos vivido, ese día no va a haber un diálogo para hacer algunos acuerdos y algunos arreglos y que tú vas a tener que decir y lo que tú debes contestar. No, no. Ante ese tribunal las cosas son claras abiertamente, porque Él conoce todo. Él lo sabe todo. Por lo tanto, imagínense si es tan importante vivir a la altura de lo que demanda el Señor, porque ese día no vamos a poder decir ni una mentirita, por más pequeña que sea. Alaba que Dios es bueno. No vamos a poder de alguna manera tratar de salir bien, como tratar de decir, espérate, déjame ver cómo yo de alguna manera digo esto para salir de acá y para... Porque tú sabes que hay gente que son tremendos defensores y se convierten ellos en abogados de sí mismos y son tremendos, son tremendos. A veces yo los llamo jadisco y a algunos que yo le digo, muchachos, tú si no pierdes empata, pero tú si no pierdes empata. ¿Tú sabes lo que es eso, verdad? O sea, nunca pierde, pero que se empata. Pero decir que el otro ganó, no, no, no. A lo mejor empate. Alabado sea el Señor. Aleluya. Son abogados por él. Son abogados ya. Pero saben ustedes, en ese día nosotros no vamos a ir con esa cosa a tratar de disuadir al Señor y decirle, Señor, mira, porque tú sabes que esto, porque tú sabes que lo otro. Señor, a Dios nadie lo puede engañar. A Cristo nadie lo puede engañar. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Por lo tanto, ¿qué ajustes, hermanos, debemos hacer antes de ese día cuando enfrentemos el tribunal de Cristo? ¿Qué cambios en nuestras prioridades tenemos que hacer? ¿Cuáles son las prioridades nosotros ahora mismo, hermano, en nuestra vida? ¿Cuáles son las prioridades, hermano, que me estás escuchando y viendo o que escuchará esta grabación más adelante? ¿Cuáles son las prioridades nuestras ahora mismo? El Señor las conoce. ¿Sabe si mi prioridad es servir a Él, es buscarle a Él, o mi prioridad es el trabajo, es la casa, es el dinero, es el carro, es la casa? Todo eso Dios lo sabe. Por lo tanto, ¿qué cambios debemos hacer para cuando tengamos que enfrentar el tribunal de Cristo? Pues si tenemos que cambiar el orden de prioridades, yo les invito en esta noche a que una de las prioridades que nosotros tenemos que cambiar es que la prioridad, hermano, en toda nuestra vida debe ser Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que la prioridad debe ser Cristo. No estoy negando la realidad de las responsabilidades que tenemos aquí terrenalmente hablando. De esposo, de esposa, de padre, de hijo, de estudiante, de empleado, todo. Esas son realidades, hay que responder a ellas, porque nuestra vida tiene que ser una vida de responsabilidad también. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida tiene que ser una vida de responsabilidad. Y el creyente debe ser el ejemplo de mayor responsabilidad en el trabajo. El mejor empleado debe ser el creyente. ¿Cuántos dicen amén? El mejor estudiante debe ser el creyente. Claro, hermano. El mejor que se comporta en el lugar público debe ser el creyente. El mejor. A la altura de lo que demanda ser un hijo de Cristo. Por lo tanto, nuestra vida tenemos que hacer ajustes también. Es decir, bueno, ¿cuál es la prioridad ahora mismo para mí? ¿Casa? ¿Trabajo? ¿Hogar? ¿Escuela? No estoy diciendo que eso no es importante, eso es importante, pero estoy diciendo cuál es la prioridad. Para mí, la prioridad es Cristo. Para mí, la prioridad, hermano, es Cristo. Eso es lo más grande. Y una vez que está Cristo y que esa es la prioridad, lo demás va en orden. No es que es menos importante, no, no, no. Lo que pasa es que la Biblia dice: busque el reino de Dios y su justicia primero. Primero buscate el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y lo demás, ¿qué es? Añadidura. Añadidura. ¿Por qué vinimos a este mundo, hermano? Nadie nació con un carro nuevo en las manos. Vinimos a este mundo sin nada, y sin nada nos vamos, sin ninguna cosa que hemos poseído. materialmente hablando, nada. Nos llevamos. Nada nos llevamos. Todavía no he visto un difunto. Mire que yo he enterrado gente. Mire que yo he ido a funerales. Bueno, me dicen el pastor de los funerales. En el concilio dicen que yo soy el pastor de los funerales. Yo el récord que tengo de casamiento es bien poco. Quizás en 38 años, 36 años, no recuerdo que llevo de pastor, quizás he casado 30 personas. Quizás he casado... Mi récord de matrimonio que yo llevo a registro demográfico, que me lo ponchen, es como de 30 matrimonios en 30 y pico de años. Así que ha habido años que yo no he casado a nadie. Y próximamente, como se van a poner las cosas, yo creo que voy a ir restringiendo el asunto. Lo voy a poner más restringido el asunto. Bueno, el último que casé, ya usted sabe que yo aquí dije unas cuantas cosas, porque los registradores hoy día no es tan fácil. No es tan fácil los registradores. Y las leyes, como vienen bajando, menos todavía. Así que, pastores, vamos a tener ciertas situaciones en breve a las cuales nos vamos a enfrentar. Pero ¿saben algo, mis amados hermanos? Entierro, yo creo que yo no sé cuántos. Dorcas. Muchos y muchos y muchos. Y todos los que he ido, ninguno he visto que la gente que se ha muerto se ha llevado algo. Ninguno. Todos se han ido. Algunos con una corbatita prestada. Hay casos que yo he visto que ha sido un gabán que tiene el de la funeraria. El morobi en la funeraria. Que el dueño de la funeraria tiene un closet allí lleno de gabanes. Entonces, si el difunto no tiene una ropita, él le dice a la familia: yo tengo un gabán allí que se lo puedo dar. No es dado, realmente lo paga en el package. Usted sabe cómo es el asunto, no es dado nada, va en el package. Lo que pasa es que no aparece ahí en el papelito, está añadido a la cuenta general. Alaba lo que Dios es bueno, gloria a Dios, santo. Y por supuesto le da jengibre allí a la gente. Jengibre, oiga eso. Chocolate, café, sopa. Aquello parece un catering. Un funeral, un catering. Es la única funeraria que hay un catering. Eso es en el pueblo de Morovi. Yo fui allí y yo dije: pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Una fiesta o esto es un...? O estamos aquí esperando un difunto, porque eso había de todo allí. Pero usted sabe que eso dice, no, eso es de cachete, no, eso no es de cachete, eso está anotado en el documento. Lo que pasa es que no aparece así, pero en el precio general ya está cobrado, porque nadie va a trabajar para, ¿verdad? Gloria al Señor, para perder. Mire, todos los que he visto, todos, nunca se han llevado nada, nada. Nada de nada. Ese señor, como dije, le prestaba hasta el gabancito y unas cositas para que se los pusieran al difunto. Caso que he visto, amigo mío funerario, un día me dijo: pastor, ven para acá, para que nadie juzgue mi función funeraria, ven para acá. Y yo le digo: ¿para dónde tú me llevas? Ven para acá, que te voy a hacer. Pero ¿para dónde tú me llevas? Para allá adentro. Ven para acá adentro. No, pero ¿para qué yo voy para allá adentro, chico? Yo no quiero ver nada de eso. Le digo: ven para acá. Yo no quiero saber de eso, le dije. Le digo: no, pero ven para acá, porque si alguien te pregunta a ti qué yo hice con las vísceras, yo quiero que tú sepas. Y yo dije: ¿y tú me vas a enseñar eso? Sí. Pero, chico, yo no quiero ver eso. Ven acá, quiero que sea mi testigo. Hasta testigo de vísceras he sido. Me metió para allá adentro y abrió la caja y está el difunto, y sacó una funda y me dijo: estas son las vísceras. Por si alguien dice que yo no hice lo correcto, yo quiero que tú seas mi testigo. Mira las vísceras, aquí están, pam, y las metió, se las puso al lado del difunto, puso la cocina y ahí. Es lo único que he visto que se han llevado, las vísceras. Eso es toda la cosa esa. ¿Qué son las vísceras? Eso es todo lo que... Alaba lo que Dios es bueno. Gloria al Señor, aleluya. Todo el tripaje, como dicen allá arriba. Todo eso, después de haberle dado un tune-up internal y todo eso, la funda y metido ahí. Bueno, eso fue lo que me enseñaron a mí aquel día. Eso es lo único que yo he visto. Hay un día que el de la funeraria vino, el que está ahí, me llamó también y me dijo: ve acá que necesito que me ayude a meter este difunto en la caja. Oiga eso. Y yo dije: pero yo te tengo cara de funerario a ti o de embalsamador. No, vean que es que necesito que el personaje es gordito y pesa mucho. Y yo dije: pero como yo te voy a ayudar a meter ese difunto ahí adentro, no te preocupes, que tú lo vas a hacer mucha fuerza. Y fui para allá y tenía un gato como que levanta los motores, un gato, y cogió al difunto y lo levantó ahí. Le dije: ayúdame a acomodarlo, y lo metimos dentro de acá. Tampoco vi que le metieron nada más, no se llevó nada. Esos son los casos que yo he visto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nada se lleva, nada traíste, nada te lleva. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, aleluya, lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo, es la manera en que vamos a dar cuenta al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Hay el caso que dije una vez, la morenita del pastor Evangelista Gozado, mi suegro, que se murió un señor allí, una señora, y el de la funeraria no quería entrar al asunto, al cuarto, y llevarse el difunto. Y mi suegro y yo, mi suegro era el pastor y yo era el copastor, llegamos allí y nos vieron caras de funerario, y el de la funeraria dijo: ustedes dos vengan y ayúdenme. Y nos tuvimos que meter al cuarto y embollar la difunta y meterla en la sábana misma que estaba, porque murió ahí en el cuartito, y entonces sacar a la difunta y montársela en la camilla, y sacar la camilla y montarse en el aguardo al funerario de gratis. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tampoco se llevó nada, lo vi todo, la sábana, y eso lo botaron allá. A su nombre, gloria. Hermano, ¿qué cambio tenemos que hacer en nuestras metas? En nuestras metas, ¿qué cambio tenemos que hacer en nuestras metas? ¿Cuáles son nuestras metas? Mire, la meta primordial, ¿sabe cuál debe ser? Llegar al reino de los cielos. ¿Cuánto dicen amén? Llegar al reino de los cielos, esa debe ser la meta primordial. Yo no estoy diciendo que las demás metas no son importantes. Los que están estudiando, sigan estudiando. Los que están buscando un trabajo, siga buscando el trabajo. El que quiere hacer la casa, siga, aleluya, haciendo su casa. Todo lo que usted quiere, que quiere como un carrito, amén, aleluya, siga luchando por ese carrito para que un día lo obtenga. Siga en sus metas, pero la meta primordial, llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban su nombre? Que cuando suene esa final trompeta, aleluya, usted y yo podamos estar, amén, ser uno de los que van a ser arrebatados al reino de los cielos. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, bendito sea el Señor. Hermano, todos los cristianos hemos sido llamados a servir en la obra de Dios. Todos hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. Todos hemos sido llamados a ser testigos de Cristo, como dice Hechos capítulo 1, verso número 8. Llamados a ser luz y sal en el mundo, como dice Filipenses capítulo 2 y verso 15. Y en la medida que nosotros hemos servido al Señor, aquel día cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿cuáles serán las recompensas que serán entregadas? Pues mire, yo quiero decirle que va a haber recompensa. ¿Va a haber recompensa? Sí, Señor. La Biblia dice que habrá corona de vida por ganar almas. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 19. Corona de justicia por amar su venida, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. la corona de vida por soportar la tentación, Santiago capítulo 1 y verso 12, y la corona de gloria por cuidar del pueblo de Dios, primera de Pedro capítulo número 5, verso número 4. Por lo tanto, la recompensa, los galardones, dependen de cómo hemos vivido aquí, gloria al Señor. Hermano querido, oiga bien, nuestra recompensa será de acuerdo a cómo hayamos vivido aquí. ¿Cómo hemos vivido aquí? Hay personas que dicen, a mí no me interesa, después de que yo me muera, olvídate de eso, que tiren mi cuerpo por ahí, lo entierren en una zanja por ahí. Eso es cuerpo. Tierra a tierra, ceniza a la ceniza, polvo al polvo. Pero ¿y el alma? ¿Y tu alma y mi alma? Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿cómo va a ser nuestra presentación aquel día? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y voy concluyendo. Hermano, la comparecencia ante el tribunal de Cristo seguirá después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuántos saben que eso es pronto? ¿Cuántos saben que ese evento se puede dar en cualquier momento? Y una vez que la iglesia sea arrebatada, lo próximo que seguirá, hermano, es nuestra comparecencia ante el tribunal de Cristo. Las señales de la venida de Cristo, múltiples. No hay que hablar de eso. Las conocemos. De eso hablamos hace un tiempito atrás en el programa radial, dedicado a hablar de las señales del último tiempo. De eso se ha predicado aquí, hemos predicado cuántas y tantas veces. Se han dado estudios bíblicos, se han dado conferencias. Cristo viene, hermano, Cristo viene. Mire lo que está pasando en Venezuela, ¿sabe qué? Dice, Cristo viene. Lo que está pasando en Perú, dice, Cristo viene. Lo que está pasando allá en Israel, sobre todo, Cristo viene. Lo que está pasando en Estados Unidos, Cristo viene. Lo que el clima nos está diciendo, Cristo viene. Lo que la naturaleza está manifestando, Cristo viene. Señales hay de más que nos demuestran que Cristo viene. Por lo tanto, en algún momento después de esa venida de Cristo, hermano, aleluya, mejor estoy diciendo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos saben que va a haber un arrebatamiento? ¿Cuántos quieren participar del arrebatamiento de la iglesia? Me estoy refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Hermanos queridos, cuando la iglesia sea arrebatada y este mundo empiece a pasar aquí, cuántas y tantas terribles cosas, porque si ahora está la cosa mala, ¿usted se imagina cuando la iglesia se vaya? Pero yo te invito en esta noche a que ahora que tenemos en vida la oportunidad de mantener nuestra integridad, nuestra dedicación, nuestra búsqueda, nuestras prioridades sean definidas claras en la búsqueda del Señor, para que cuando aquel día comparezcamos ante el tribunal de Cristo a dar cuenta por nuestra vida, y el verso dice, sea bueno o sea malo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe usted? La cita ante el tribunal de Cristo está más cerca que nunca. Está más cerca que ayer, porque en cualquier momento la iglesia sube al cielo. Los lavados con la sangre del Cordero serán arrebatados. Los que hemos amado su venida seremos arrebatados. Y aquellos hermanos queridos que no han vivido a la altura de lo que el Señor demanda, lamentablemente no van a rendir buenas cuentas delante del tribunal de Cristo. Póngase de pie la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Yo quiero que usted examine su camino. Examine su camino. escudriñemos nuestros caminos. Mensaje a la conciencia. Encudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestro camino. Hermanos, hagamos un análisis de nuestra mente, de nuestro corazón, con todo amor y dedicación al Señor en esta noche. Yo quiero que usted se mantenga en esa comunión con el Señor. Mantenga sus ojos cerrados si es posible, hermano. Yo quiero que usted haga un análisis de su vida en esta noche. Es mi deber pastoral hablar de estas realidades. Un día compareceremos ante el tribunal del Señor. Gloria a Dios. Nuestra vida, amén, será expuesta. Nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo caminamos en este momento ante el Señor? Yo quiero que usted haga un examen. Y si en la noche de hoy usted desea pasar este altar, como siempre, este altar está abierto para la oración. Los músicos me acompañan, los músicos se acercan. Un momento, gloria a Dios. Mientras yo canto ese himno, los músicos me acompañan. Si hay alguien que desea pasar al altar, que en el análisis que haga, dice: yo quiero en esta noche, amén, que aquel día yo pueda rendir buenas cuentas ante el Señor, pues el altar está abierto para usted. El altar está abierto para todo aquel que desee la oración en esta noche. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos, puede pasar al altar, nuestras manos, acérquese al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Tráigala acá, hermana Anita. Por la bondad, tráigala, acérquela. De Jehová, vente, Francisco. No hemos sido consumidos. Ya no está aquí por casualidad. Quiero la iglesia en comunión, hermano. Por favor, ayúdeme a orar. Hay necesidad aquí en esta noche. Hay necesidad. Hay necesidad aquí. Hay necesidad. ¿Habrá alguna vida en esta noche que quiere reconciliarse con el Señor? Que me levanta la mano y dice: yo quiero reconciliarme con el Señor. Yo quiero reconciliarme con Dios en esta noche. ¿Habrá alguno de los presentes que quiere decir: yo quiero reconciliarme porque yo quiero que aquel día, aleluya, quiero también, alabado sea el Señor, rendir cuentas, buenas cuentas de mi vida al Señor? Oh, gloria a Dios. La iglesia adorando. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos, santo, nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. Dorca, ayúdame. Nunca. Olga, ayúdame. Ayuda a ministrar. Gloria a Dios. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y grande es su fidelidad. Cántalo, hermano. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.